El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta
un retrato auditivo. Los rostros, los personajes. Mexicanos de todos los tiempos. Vida, obra, vida, obra. ¿Quiere conocerlos? Ellos están aquí, en Vida y Obra. Una serie dedicada al talento, la inteligencia y la imaginación. Vida y Obra.
Vida y Obra.
Les damos la bienvenida a Vida y Obra, nuestro encuentro semanal con las grandes personalidades del arte, la sociedad y la cultura. Esta emisión será especial, ya que estará dedicada a personajes que no nacieron en México, pero que entregaron todo su talento y dedicación a nuestro país. Se trata de una pequeña retrospectiva a los exiliados españoles que en el siglo XX llenaron de interesantes aportaciones casi todos los campos del arte mexicano. A principios de la década de los 30, la República Española se vio amenazada por el régimen encabezado por Franco, que por medio de la fuerza tomó el poder, amenazando la seguridad de todos los grupos de izquierda de ese país. El entonces presidente de México, el general Lázaro Cárdenas, se comprometió a dar refugio a 60.000 exiliados españoles. Así arribó un grupo de intelectuales, artistas, militares y políticos que enriquecieron nuestra cultura, entre otros, José Gaos y Luis Buñuel. La ayuda del pueblo de México al exilio español comenzó en 1937, cuando llegaron a nuestras tierras los llamados Niños de Morelia, que eran 500 pequeños que consiguieron refugio en dicha ciudad. Al año siguiente, se funda la Casa de España en nuestra capital. Esta organización se encargó de recibir a los primeros intelectuales republicanos españoles. Uno de ellos fue José Gaos, filósofo que entregó a México el amor que sentía por su patria y que fuera reconocido en nuestro país por su tremendo esfuerzo de rescatar las humanidades y darle dignidad a la docencia. Nació en la ciudad de Gijón, España, el 26 de diciembre de 1900, bajo el nombre de José Gaos y González Pola. Tras estudiar en el Colegio de Santo Domingo de Oviedo, fue alumno de las Universidades de Valencia, Madrid y Montpellier. Fue discípulo de Ortega y Gasset y un destacado miembro del Partido Socialista. Al triunfo de la República, es catedrático y rector de la Universidad de Madrid y contribuye a la organización del pabellón español en la Feria de París de 1937. Un año después, llega a México como miembro de la Casa de España, que posteriormente se transformaría en el Colegio de México y participa en la fundación de la Universidad Femenina de México. Dio clases de filosofía en diversas universidades y, al lado de Pedro Bosch Gimpera, funda la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1945. Fue profesor honorario de las universidades de La Habana y la de Nuevo León y doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1953. En 1953, acuña un término que marcaría a toda su generación, llamando transterrados a todos los exiliados españoles. Su actividad en nuestro país y por todo el continente americano nunca se detuvo. Dio conferencias en todos lados y participó en cuanta revista fue invitado, siempre y cuando no fueran publicaciones a favor del franquismo. Entre sus grandes virtudes se encontraba la de traductor, por lo que las obras fundamentales de Heidegger, Hartmann, Dietlet, Schleder y otros más fueran conocidas rápidamente en México. Durante toda su vida, José Gaos demostró un profundo interés por el conocimiento humano. En él fundamentaba su existencia misma y le daba fuerzas para llevar a cabo cualquier empresa intelectual que planeaba. Por esto no resulta raro que la muerte lo sorprendiera mientras se hallaba presidiendo el examen de doctorado del historiador José María Muría el 10 de julio de 1969. La máxima casa de estudios en México le rindió un homenaje póstumo en el Anuario de Filosofía del año siguiente, donde escribieron sus discípulos mexicanos. Con la llegada a México de José Gaos, la filosofía mexicana tomó la vanguardia en toda Latinoamérica, forjando maestros capacitados por el bien de las humanidades mexicanas. En el cine mexicano, tan reconocido a mediados del siglo pasado, no podía faltar el apoyo de aquellos que salieron de España tras la caída de la República, quienes aportaron ideas novedosas, diferentes puntos de vista y una visión muy europea de lo mexicano. Fue por ese camino que Luis Buñuel logró alcanzar alturas que nadie más ha igualado dentro de la cinematografía nacional. Luis Buñuel, considerado uno de los mejores cineastas del siglo XX, nació en Calanda, en la provincia de Aragón, allá en España, el 20 de febrero de 1900. Después de ser educado en un colegio jesuita, ingresó a la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos y a principios de 1920 estudió historia. Viajó a París, donde colaboró en varios institutos y revistas, y se incorpora al movimiento surrealista. En 1928 realiza, al lado de Salvador Dalí, su primera película, Un perro andaluz, cortometraje simbólico y polémico en su época que sintetiza toda la visión surrealista. En esa primera cinta, Buñuel le da imagen a un sueño reconstruido con su amigo Dalí. El resultado de su primera exhibición fue todo un escándalo en Francia. ¶¶ poco tiempo después, filma La Edad de Oro, una de las primeras producciones francesas habladas, y funda su compañía llamada Filmófono. Tras la caída de la República, radica en Estados Unidos, donde trabaja en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y realiza todo tipo de doblajes en Hollywood. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la cinematografía estadounidense comenzó a colapsarse, así que Buñuel decidió continuar su carrera en México. En 1945, el realizador español llega a nuestro país, siendo de los últimos exiliados en asentarse. Buñuel llegó a la Ciudad de México, ya casado y con dos hijos que crecieron en una casa de la Colonia del Valle, en el sur de la capital, en aquellos tiempos donde se le conocía como la región más transparente. En nuestro país, dirigiría sus más grandes obras, entre las que destacan Gran Casino, filmada en 1946, El Gran Calavera, en 1949, y Los Olvidados, por la que obtiene el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Además, obtuvo en México 3 premios Ariel, de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de nuestro país. El talento de Buñuel fue reconocido en muchos festivales alrededor del mundo, donde la crítica comenzó a llamarlo el genio español del siglo. Mientras tanto, en México, Buñuel se rodeó de los personajes más importantes del arte y la cultura. Son famosas las reuniones donde se juntaban nombres como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, Silvia Pinal, Arturo Rimstein, Gustavo Latriste y el matrimonio Buñuel.
obra.
Después de experimentar uno de los momentos más interesantes y prolíficos de su carrera, en 1963 Buñuel marcha a Europa para continuar su carrera con cintas inolvidables como Bella de Día, protagonizada por Catherine Deneuve. A este célebre personaje de nuestra cinematografía se le otorgaron 5 doctorados honoris causa durante toda su vida. Y se han escrito más de 100 libros sobre él en diferentes partes del mundo, destacando su gran aportación al séptimo arte. De su etapa mexicana podemos destacar cintas como Viridiana, Simón del Desierto y El Ángel Exterminador, auténticas joyas cinematográficas. La cinta de Buñuel, Los Olvidados, de 1950, es una de las obras maestras de nuestro cine. Reflejo crudo de una realidad que hoy en día persiste en las grandes ciudades del mundo. Sin embargo, el genio del realizador español continuó ofreciendo piezas notables como sus dos últimas películas, El discreto encanto de la burguesía y Ese oscuro objeto del deseo. Luis Buñuel nunca se olvidó de México y regresaba constantemente a la que fue desde aquellos días de 1945 su casa por casi 4 décadas. En 1983 muere en la Ciudad de México. Con su muerte, Buñuel dejó un espacio enorme dentro de la creatividad del cine mexicano. Sin embargo, su influencia y ejemplo ha estado presente en diferentes directores contemporáneos. El legado de un artista como Buñuel, además de ser un conjunto de grandes películas, también es la amistad que cultivó con personajes de nuestra cultura que lo recuerdan con aprecio y admiración.
Vida y obra.
Nos gustaría conocer sus opiniones en el apartado postal 21-300, código postal 04021, México, Distrito Federal. El correo electrónico rmi@eudoramail.com y la página www.imer.gov.mx. Este programa fue escrito y producido por Oscar Edwin García y con la conducción de Alberto Contreras. Hasta muy pronto.
Un retrato auditivo. Los rostros, los personajes. Mexicanos de todos los tiempos. Vida, obra, vida, obra. ¿Quiere conocerlos? Ellos están aquí, en Vida y Obra. Una serie dedicada al talento, la inteligencia y la imaginación. Vida y Obra.
Vida y Obra.
Presentó el Instituto Mexicano de la Radio a través de Radio México Internacional.